En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 2 minutos pasaron de las 20 de este martes 14 de junio. Mi nombre es Fabián Dabul, te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1 en esto que es Agenda Semanal. Vamos a hablar de la inflación, cómo aumenta todo. 5,1% fue el índice inflacionario de mayo. En total, totalizan 29,3% en los primeros 5 meses del año. ¿Hasta cuándo, hasta dónde llegará este año la inflación? Teniendo en cuenta, desde junio del año pasado hasta fines de mayo de este año, la inflación fue del 60,7%. No te alcanza nada. Lo que cobrabas no te alcanzaba, lo que cobras no te alcanza, y así seguiremos porque nunca lo vas a recuperar, ¿sí? Bueno, veremos hasta dónde llega la inflación este año. Como diría el ministro de Economía, Martín Guzmán, bajó la inflación, claro, teniendo en cuenta que en abril fue del 6% y en marzo del 6,7%, bueno, este es 5,1%. Bajó, tuvo razón, pero para todos es enorme, ¿sí? Eso uno se da cuenta cuando va a comprar cualquier cosa. Bueno, y como de costumbre, tengo a mi lado a Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola, Fabi, todo muy bien. Ya les vamos comentando en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, también en Twitter, @agendasemanalok. Okay. Si nos pueden escribir por mail, agendasemanal911@gmail.com.
Perfecto, hoy tenemos un programa muy especial, vamos a tener invitados acá, vamos a hablar de una bebida alcohólica que le gusta mucho a los hombres. ¿Por qué vamos a tener invitados? Porque el domingo es el Día del Padre, y ten en cuenta esto, siempre al padre le gusta tener una botellita de whisky. Para que sepa, si no sabes qué regalarle, ¿viste? Un whisky siempre queda viene bien. Ahora sí. Después vamos a hablar con nuestros invitados. También vamos a tener nota sobre la donación de sangre, porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Sangre, y también con una ONG que es muy solidaria en todo el país. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de música, y no se muevan de FM Amadeus escuchando Agenda Semanal.
Gonna be, seem to be gone.
Bueno, y vamos a iniciar nuestro primer tema de análisis, se puede decir. El domingo, Día del Padre, como te dije, es un buen día como para obsequiarle a tu papá un buen rico whisky. Y acá nos acompañan hoy Gustavo Scarfo y Matías Junco, socios fundadores del Club Social del Whisky. ¿Cómo le va, chicos?
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Por favor. Ya estamos probando algo que nos trajeron acá, estamos catando, se puede decir. Sí. ¿Qué nos trajeron? A ver.
Bueno, lo que trajimos es un whisky, un ícono dentro de lo que es los whiskies single malt de la zona de Speyside, norte de Escocia.
Ajá.
Donde el Master Distiller, que es quien elabora, Alan Winchester, lo hizo en honor al fundador de la destilería de Glenlivet. Ajá. Es un Glenlivet Founders Reserve, y se hace en honor a él, que era una especie, por decirlo rápidamente, era una especie de Al Capone de Escocia.
Ah, mira vos.
Mira.
Así es. Gustavo, ¿y los mejores whisky son de Escocia? ¿Siguen siendo?
Mirá, la verdad que no hay un mejor whisky, porque todo el paladar es como la huella digital, siempre decimos nosotros.
Muy bien,
entonces, sí. eso va en base a lo que cada uno considera, al gusto de cada uno, a con qué lo va a maridar, especialmente uh-huh. también, pues tiene su maridaje al igual que el vino,
ajá.
y cualquier otra bebida, pero y sobre todo al clima también.
Muy bien. Matías, ¿y los whiskies nacionales son buenos?
Ahora
ustedes está, que manejan todos los whiskies.
Se está sofisticando la producción. Se está produciendo single malt también en Argentina, y excelente, de excelente calidad. En la Patagonia, por ejemplo, la Lasana ya tiene incluso expresiones de 10 años en el mercado. O sea que ya están en el mercado hace uh-huh. unos cuantos años y están vendiendo whisky añejado por 10 años. Yo tuve este año la oportunidad de visitarlos ahí en cerca del lago Puelo.
Ajá.
Estuve en la Patagonia y aproveché para visitar la destilería, y que es muy linda, y puedo decirle que se produce ahí con un estándar de calidad óptimo. Mm. Gente preparada en Escocia, argentinos, una pareja argentina, y él está al mismo nivel que cualquier whisky escocés.
Muy bien. Y si hay que recomendar un whisky ahora para el domingo, para que los hijos queden bien con el padre y que diga, este es bueno en serio, no uno berretón. ¿Cuál recomendarían?
Bueno, yo recomendaría...
Dentro de los precios que uno puede manejar, ¿no?
Exacto, manejemos como siempre precio-calidad.
¿No es exacto,
así?
Sí.
Bueno, yo traje para degustar justamente el que estoy hablando, lo recomiendo mucho, el The Glenlivet Founders Reserve, y estamos hablando de un precio aproximado entre... 6.500, 7.000 pesos.
¿El litro o tres cuartos es?
El litro, exacto.
El litro.
Exacto.
Muy bien.
Estamos hablando de un precio calidad muy alto.
Muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno.
¿Puedo aportar otro?
Señor.
Un clásico también.
Diga.
Glenfiddich. Se escribe Glenfiddich, ¿no? El 12 años. Es un single malt clásico que está hace un montón. Incluso diría superior a este, pero claro, tiene una edad declarada de 12 años.
Exacto.
Este es un NAS. Lo que se dice en la jerga, no tiene edad declarada, igual me gusta mucho a mí también. Este otro de un Glenfiddich 12 años, que se encuentra fácilmente, porque tiene muy buena distribución y uh-huh. es excelente, y es un clásico.
¿Y dónde se consiguen esos dos whisky, por ejemplo?
No.
¿Supermercado, no. en el supermercado chino?
En vinotecas, uh-huh. en lugares como el Museo del Whisky, también. Sí. Me imagino, no estoy sí. pensando exactamente en este whisky, pero en Mercado Libre ni hablar.
No es un whisky que presente dificultad a la hora de encontrarlo,
claro.
Tampoco. Hoy en día.
Sí.
Hoy en día.
Bueno, ¿y para un buen whisky tiene que ser de 12 años para arriba?
No, o? No, para nada. De hecho, en realidad esto es un camino, ¿no? Eso habla de la complejidad del whisky como... la complejidad gastronómica que tiene, que realmente no es necesariamente solamente por ser caro, lo caro es lo mejor.
Claro.
O sea, y uno a medida que se va refinando puede apreciar cosas que son económicas y son buenas.
Y de los whiskies de afuera, ¿no? Del exterior, viste que se habla mucho del whisky escocés o de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos whiskies? ¿Cuál encuentran ustedes de diferencia?
La diferencia, vuelvo a repetir, bueno, es una pregunta muy, muy común, muy buena la que haces. Siempre va en base a tu paladar. Es como la huella digital. Vos tenés tres grandes clases. Tenés los bourbon, single malt y los blend, que es mezcla de maltas. ¿Sí? ¿Es así? Siempre va, por ejemplo, el típico bourbon Jack Daniels.
Sí.
Típico.
Americano.
¿No? Americano,
sí.
Exacto.
Sí.
Pero siempre va en base, está el al que le gusta... Ese tipo de whisky está, como a mí que me gusta el single malt,
sí.
Y en su momento Escocia, como ya todos sabemos, es el producto originario, el producto nacional, ¿no? Pero hoy en día, ya hace muchos años, ¿no? Ya creo que una década como mínimo, hay muchos países posicionándose incluso por encima de lo que es Escocia. Ejemplo, sí. Claro, Japón.
¿Eso de los últimos años?
Sí.
Últimos años que se popularizó.
Que se popularizó.
Japón está produciendo whisky hace casi 100 años.
Exacto.
¿Y acá se consiguen de whisky?
Son
de
más
Japón?
Difíciles de conseguir, son carísimos, como todos los japoneses, ¿no? Estamos acostumbrados a que los productos japoneses sean caros.
Ajá.
Desde los CDs en su momento hasta los whiskies ahora. Y sí, son más caros.
Así son que son superiores ahora.
Tenés de todo y volvemos siempre a lo mismo, es en base a gustos.
Claro.
Ahora, sí, como haciendo hincapié en Japón, en los whiskies japoneses, sabemos que ellos tienen una tradición de copiar productos y hacerlos y replicarlos o elaborarlos de manera excelsa.
Ajá.
Son formidables para hacer eso.
Perfeccionistas.
Perfeccionistas, exacto. Y es lo que hicieron con el whisky.
Bien. Sáquenme la duda. ¿El whisky se toma puro o se puede poner hielo?
Se puede, soda
o agua.
Se puede todo. Yo lo tomo puro, pero se puede todo. Y algunos te van a argumentar que...
¿O realmente lo destruye el agua?
No lo destruye. Algunos dicen que lo favorece. Trata de que sea un agua de calidad.
Exacto.
O sea, agua mineral.
Claro, de canilla, ¿no?
Posiblemente,
por el tema del gusto.
Mejor que sea mineral, lo más blanda posible, aunque eso ya es para mí es un refinamiento excesivo, con que sea un agua filtrada, un agua mineral, sí. Me parece más que suficiente. Matías, que no tenga sabor a cloro.
Matías, pero un toque, ¿no? O casi la misma.
No, es un toque, sí. Es un toque, pero dependiendo también la graduación alcohólica de la botella que estés con la que estés mezclando, porque hay botellas que vienen embotelladas a una alta graduación que para los aficionados... son, digamos, muy estimadas, a 60 grados de repente, un cask strength, que significa potencia de barril, no ha sido diluido, y eso te permite jugar más con el agua. Y supuestamente, justamente por venir muy fuertes, si querés que realmente se desplieguen, necesitas hidratarlos un poco.
O sea, no está mal ponerle agua hielo o un sifonazo,
no está mal. Sí, el frío lo que tiene, el frío, o sea, podés disfrutar las cosas frías, pero el frío lo que tiene es que aplaca los aromas.
Exacto.
Y si aplacás los aromas, estás aplacando la expresividad del whisky. Lo que no quita que te sea altamente disfrutable para algunos. A mí también, yo no es que no disfruto un whisky con helado. Me encanta, pero la verdad que lo disfruto más
Son como los vinos.
Sí.
Lo único que yo considero un sacrilegio, mezclar con gaseosa, ¿no?
El clásico whiskola de los boliches cuando íbamos al colegio.
Exacto,
¿no?
Que en general se utiliza un whisky de baja calidad para hacer eso.
Sí.
Cada uno lo toma como
nafta se le da la gana.
Exacto. Bueno. Cada uno lo toma como se le da la gana. Yo, en mi apreciación personal, considero un sacrilegio mezclarlo con algo tan invasivo y abrupto como una gaseosa.
Sí.
Donde perdés absolutamente todas las notas posibles que puedas discernir.
¿Y los whiskies dulces que tienen miel, les baja el gusto realmente al gusto del whisky original?
El honey.
Ah, ok. Para mí no son whiskies, de hecho. No son whiskies, son licores de whisky.
Exacto.
Son licores de whisky. Mira. Yo me he clavado también, ¿eh?
Claro,
cuando salió una de esas primeras expresiones, compré, creo que la de Jim Beam, compré una... Y no era ni siquiera whisky, era un licor. Y me resultó, para mí, para dar sumamente empalagoso, no lo pude terminar. Lo terminé llevando a una fiesta en un departamento y lo dejé en la cocina.
Yo coincido con vos.
Pero no son whiskies, son licores. Como el Baileys, pero el Baileys es un licor para mí mucho más rico. Un licor en base a whisky.
El que recién empieza le puede servir como para...
No sé, para mí no le serviría demasiado. Yo recomendaría a alguien que empiece por Jameson, por ejemplo.
Sí,
un whisky sumamente suave, sedoso.
¿Y el JB?
Justo es uno de los pocos whiskies que no me agradan. mirá que tomo de todo, a nivel whisky tomo de todo, pero JB es uno de los que menos me agradan. Pero sí, es decente. Es decente.
Yo diría que es más que decente, sí. Sí. A mí tampoco me agrada.
Y como diríamos, precio-calidad, como diríamos con Gustavo, me parece que...
Va bien.
Si vamos a buscar algo bien mainstream, algo bien general, Johnny Walker, yo me saco el sombrero toda la vida.
¿Etiqueta roja o negra?
Sí. Ni hablar, el negro ya
la
es...
La que quieras.
El negro ya es sublime.
Johnny Walker.
Pero a partir rojo del negro entras en una calidad ya excelsa. El rojo va bien, ¿eh?
Es muy bueno. El rojo es muy bueno. Yo digo que hace todo bien.
Los niveles del whisky, entonces, es rojo, negro,
verde y azul.
Eso lo usa Johnny Walker.
Eso lo usa Johnny Walker, no es un estándar.
No es un estándar de whiskies. No. Y de vuelta, con respecto a lo de la edad, no necesariamente todo el mundo prefiere un whisky siempre más viejo. Además, hay que tener las condiciones para apreciar lo que uno está tomando, ¿no? Yo no sé si puedo apreciar un whisky realmente en todo, si realmente puedo apreciar del todo un whisky de 40 años que nunca tomé.
Ajá.
¿Me das un whisky de 40 años? No sé si tengo las herramientas para apreciarlo en toda su magnitud, digo, ¿no?
Ajá.
Siempre depende quién lo tome, ¿no? Exacto. ¿Quién está tomando qué?
Ajá. Matías, ¿y los bebedores de whisky son persona mayor?
No, para nada.
Hay una figura, por algo estás comentando esto. Hay una figura, creo, un estereotipo mental en el cual...
De hombre grande, un whisky.
Se tenía eso, yo creo, antiguamente. Yo tengo 48 años, entonces puedo hacer un análisis.
Y vos tomás, sí, que es para jóvenes.
No, aparte empezamos a tomar a los 30, antes.
30.
En tu caso creo que es más joven.
12 y 30. Y el whisky... ¿Es para la noche nomás o se puede tomar antes de una comida o es para después?
A la mañana, siempre a la mañana.
O es para, no, hablando en serio, o es para después de comer. ¿Se puede tomar antes o como un aperitivo?
Yo creo, los catadores profesionales generalmente los convocan para hacer las catas, sean de vino o lo que sea, antes de las comidas, porque dicen que estás más perceptivo. Y yo personalmente me estoy dando cuenta que muchas veces justo antes de la cena, modo de aperitivo, es como que tengo la sensibilidad más aguda todavía y aprecio mucho mejor los sabores.
Lo tomás antes, a poner. Pero, y después de comer te toma otro.
Sí, aparte depende, eso lo hago a veces.
Te digo más, para acotar brevemente, he vivido en Escocia y sinceramente 8 de la mañana, 7 de la mañana, el escocés, digamos, medio, promedio.
¿Con pollera o sin pollera?
Sin pollera. El kilt se usa para ceremonias, por ejemplo, casamientos o fiestas patrias. Pero vos tenés al escocés típico, podría decir.
Trabajador.
Trabajador, hombres y mujeres, eso es.
En vez de un café con leche, con un whisky.
Es a pint, una pinta de cerveza, and a nip.
¿Qué es?
N-I-P. Es el whisky.
Una medida de whisky.
Ah, un chupito vendrías en España.
Una medida que es un dedo, 25 mililitros, y su cerveza.
Vamos a traducir, ¿no?
¿Y cómo lo toma eso?
La teta y el pezón, traducido del inglés. La teta y el pezón. Lo más voluminoso, la pinta de cerveza.
Mirá.
El pezón está simbolizado por el shot de whisky.
Sí, señor.
Mirá,
así le dice. Es una expresión muy, muy británica también.
Exacto. Y a la mañana, 8 de la mañana, lo primero que hacen, van al pub del barrio, del lugar, pint and a nip. Así arrancan el día.
Pero no vamos a incentivar el consumo.
No, por favor. Muy bien, chicos. Para encontrarlos a ustedes, entonces, en el Club Social del Whisky, ¿cómo tienen que hacer la gente interesada en participar?
No queremos defraudar a nadie, pero por empezar queremos decir que somos un club muy chico, que tenemos limitaciones de espacio porque nos juntamos en nuestras casas y somos muy selectivos.
Ajá.
Y no entras ni por saber de whisky, ni por tener dinero.
Ajá.
Es una mezcla de química, de tener compatibilidad con el resto del grupo.
Bueno, voy a cambiar la pregunta, entonces. Los que quieran saber un poco más de whisky, porque ustedes hoy explicaron bastante y en 15 minutos.
Sí, bueno.
¿Cómo pueden hacer para decir?
Por un lado,
quiero regalarle a mi viejo un whisky. A ver, estos chicos saben, ¿y cómo era que dijiste vos el whisky que trajiste o el otro?
A mí me pueden contactar por Instagram, por ejemplo. Es Matías R. Junco. Matías R, perdón, punto Junco, J-U-N-C-O. Ese es mi Instagram. A veces subo algunas degustaciones improvisadas de whisky. Y después tenemos un grupo de Facebook. Ahora, ese grupo, en realidad, el propósito es más que todo para los que ya son del club, ajá, la verdad. Pero siempre se puede aplicar y ver si entran. Que es Whisky Whisky, separado. Primera sí. vez a la manera, no, a la manera escocesa, que es Whisky K-Y termina, sí. Y la segunda vez a la irlandesa y americana, que es Whiskey, ajá, termina K-E-Y.
No le
si entendieron.
Lo del japonés no sí. le ponga.
Que si no entendieron, es que no es para ustedes. Igual.
Muy bien, chicos. Gustavo Scarfo y Matías Junco, socios fundadores del Club Social del Whisky, gracias por acompañarnos esta noche, por enseñarnos tanto de whisky. Y el domingo, entonces, si alguien no sabe qué regalarle al padre, cómprenle una botella de whisky que seguramente van a quedar muy bien. Gracias, chicos.
¿Nos podemos quedar tomando?
Sí,
ah, bueno, no. Bárbaro.
Ha sido un honor. Muchísimas gracias.
Por favor. Muchas gracias.
En Agenda Semanal, llegó el momento del deporte.
Los que a esta hora deben estar tomándose algún whiskycito de festejo son los costarricenses, los ticos, que se clasificaron para jugar el Mundial de Qatar. Hoy le ganaron 1-0 a Nueva Zelanda en Doha, en el último partido de las eliminatorias, o sea, es el último equipo que se incorpora al Campeonato Mundial de Fútbol que se va a jugar a partir del 21 de noviembre en Qatar con 32 equipos, así que deben estar festejando. Es la quinta vez que va a participar del Mundial los costarricenses, la tercera es en forma consecutiva. Tiene un buen arquero como Keylor Navas, así que, y después veremos, porque hoy le ganó ahí nomás a Nueva Zelanda. Ayer lamentablemente Perú quedó afuera del Mundial porque perdió en la definición por penales ante Australia tras igualar sin goles los 90 minutos reglamentarios y los 30 suplementarios, y en la definición por penales el arquero, que era un payaso, una marioneta, sí, entró
un bailarín,
iba de palo en palo, movía los brazos, un títere, bueno, atajó el último penal cuando definían por 1-1, ¿no? Había sí. hecho su gol a Australia y después se lo atajó a uno que había entrado, no es conocido, se lo atajó, bueno,
una pena lo de Advíncula, que le pegó al palo y se sintió culpable como si él fuera el único.
Nah, bueno, mala suerte.
Erra el que patea.
Igual el arquero había atajado el primero, el de Perú. Claro. Pero bueno, ante un arquero así que se te mueve, yo te digo, me pasaba cuando jugaba al fútbol, yo le apuntaba la cabeza. Bueno, si lo atajaba, atajalo, pero si no, te vuelve la cabeza. Tanto títere, ¿viste? Bueno, listo. Ganó Australia, va a estar en el grupo D del Mundial con Francia, Dinamarca y Túnez. Y los costarricenses van a jugar con España el primer partido, después Alemania y Japón. Mirá qué linda zona le tocó a Costa Rica. ¿Tenés ganas de ir al Mundial? Bueno, anda, veremos cómo te va. Muy bien. Liga Profesional de Fútbol. Hoy comenzó a jugarse la tercera fecha de este campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, que tiene un raro puntero del campeonato, como es Platense. El equipo dirigido por Omar de Felipe ganó. Es el único equipo que ganó los dos partidos, ¿sí? El otro día le ganó a Vélez en el José Amalfitani, teniendo como figura a uno de las principales futbolistas de Vélez de los últimos tiempos, que se fue, bueno, mal.
Era ídolo.
Por eso.
Hasta hace poco.
Mauro Zárate, ¿sí? Bueno, se fue a Boca de Vélez y ahí le hicieron la cruz hasta el hermano, se lo hizo, no se habló más. Y bueno, ahora está en Platense y no fue bien recibido, pero se fue con un triunfo. Y hoy empezó, como te digo, la tercera fecha. San Lorenzo de Almagro, como bien lo definí recién con el conductor del programa anterior, hincha de San Lorenzo, Deportivo Empate, parece. Hoy ganaba 3-1, terminó 3-3. Es el tercer empate consecutivo de la era de Rubén Darío Insúa como técnico. Empató 3-3 con Arsenal en el nuevo gasómetro. Ya había empatado con Independiente y luego con Newell's Old Boys de Rosario. Desde las 7 están jugando en Entre Ríos, en Paraná, Patronato y Aldo Civi, y en Córdoba, Talleres y Newell's. A partir de las 21:30, hoy tenés dos partidos: Defensa y Justicia con el Huracán, que viene de ganar, y Estudiante de La Plata, que también ganó en Mar del Plata, va a recibir a Sarmiento de Junín. Mañana, a las 14, sí, 14 horas, Barraca Central Unión, 4:30 de la tarde, Banfield Central Córdoba, que viene de ganarle a Boca, o sea, importante triunfo el otro día en Santiago del Estero, y en el mismo horario Atlético Tucumán Lanús. A las 7 de la tarde, en el Cementerio de los Elefantes, Colón va a recibir a River Plate. River empató los dos partidos que jugó hasta ahora y Colón viene de empatar el clásico ante Unión de Santa Fe. 21:30, en la Bombonera, Boca vuelve a presentarse después de perder en Santiago del Estero, va a recibir a Tigre. La programación continuará el jueves a las 7 de la tarde, Argentinos Juniors Independiente, y en el mismo horario Rosario Central Godoy Cruz. 21:30, el único puntero del campeonato, Platense, va a recibir a Gimnasia Grima La Plata en Vicente López, mientras que Racing Club en el Cilindro de Avellaneda será local ante Vélez Arfield. El fin de semana va a haber fecha también, y para los hinchas de River te digo que vuelven a jugar en Santa Fe ante Unión el domingo a las 6 de la tarde, y Boca va a jugar de visitante la cancha de Huracán ante Barraca Central a las 20:30 el domingo, Día del Padre. Hay tenis en Londres, es sobre césped, no es Wimbledon, pero es un torneo previo. Diego Schwartzman, el mejor argentino del ranking, número 16 en el mundo, perdió en su debut ante el estadounidense Sam Querrey por 6-1 y 6-4, mientras que el bonaerense Francisco Cerúndolo resultó airoso en el cotejo debut ante el español Pedro Martínez, al que venció por 6-3 y 6-2. Su próximo rival será el británico Ryan Penniston. Y va a haber Fórmula 1 el domingo, se va a disputar la novena prueba en Montreal, en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá, después de la competencia del domingo en Bakú, en Azerbaiyán, donde volvió a ganar Max Verstappen, que es el líder, el puntero con 150 puntos, seguido por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez, con 129, y Charles Leclerc de Ferrari con 116 puntos. Nunca vi un piloto que se bajara del auto tan dolorido como fue Lewis Hamilton el domingo en Azerbaiyán. Se bajó, pero retorciéndose del dolor después de la prueba. Así que veremos si corre, si está en condiciones, porque los tipos que corren una hora y media a 300 y van al ras de piso, no sé si estará en condiciones de afrontar esta prueba en Canadá. Muy bien, hasta aquí pasaron los deportes por agenda semanal. Ahora vamos a otro tema importante. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y el lema de este año es: donar sangre es un acto de solidaridad. Sumate al esfuerzo y salva vidas. Tenemos en línea a la directora médica de Vital, la doctora Paola Caro. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches, Fabián. ¿Cómo están todos?
Bien, un gusto. ¿Por qué es tan importante donar sangre?
Bueno, la donación de sangre es importante porque, como dice lo que vos recién leíste, el lema de este año de la donación de sangre es donar sangre para salvar vidas. Uh-huh. Entonces, hay muchas situaciones en donde una donación de sangre puede salvar una vida, como por ejemplo en pacientes que requieren de trasplantes, en cirugías mayores, por ejemplo, en una cirugía de cadera, generalmente siempre solicitan un dador de sangre porque son cirugías mayores donde hay bastante sangrado abundante, y generalmente son personas mayores. En los tratamientos oncológicos, ¿sí?, pacientes con cáncer, en accidentes graves, ¿sí?, donde muchas veces los pacientes tienen grandes volúmenes de pérdidas de sangre o están en shock hipovolémico, y la donación de sangre salva la vida, la verdad.
¿Quiénes pueden donar sangre? Y aparte, ¿cuánto se le extrae a alguien que dona sangre? Y sí, ¿si sirve para un solo paciente o para varios?
Bueno, mirá, con que tengamos un donante de sangre se pueden salvar 4 vidas. Es decir, que con un donante nosotros podemos salvar a 4 personas. ¿Sí? Y es importante porque la amplitud de las personas que pueden donar sangre es, y te las enumero, digamos, no se requiere, no hay mucho requisito, sino que es importante ser mayor de 16 años, sí. Y entre los 16 y los 18 años se pide autorización de los padres o tutor, solamente sentirse bien, gozar de buena salud, ¿sí?, no concurrir si uno está con un malestar general o tiene fiebre, tos o algún resfrío, sí. Hay que concurrir solamente con el documento, con el DNI, habiendo ingerido cualquier alimento, el habitual, el desayuno, el almuerzo, haber tomado abundante líquido y pesar más de 50 kilos. Esos son los requisitos básicos para poder donar.
Doctora, ¿y si uno tuvo un infarto, puede ser donante o no?
Sí, puede ser donante. Depende también de la enfermedad de base de los pacientes. Y hay quienes no pueden donar sangre, si querés también es importante contarlo.
A ver cuáles.
Lo que no pueden donar son las embarazadas, las personas que hayan tenido en los últimos 6 meses al año un nuevo tatuaje o algún piercing, uh-huh. Los mayores de 65 años tienen que concurrir con un certificado médico que avalen que pueden estar en condiciones médicas y clínicas para poder donar. Y también, bueno, los que no podrían donar, que es importante también decirlo, es aquellas personas que hayan tenido alguna práctica sexual de riesgo, ¿sí? Pero bueno, un paciente que tuvo un infarto y solamente tuvo un infarto, uh-huh, lo puede hacer siempre y cuando esté clínicamente apto para realizarlo.
Hola, doctora, le habla Lucas. Quería preguntarle por el factor de sangre, si hay alguno en especial que se requiera más que otros.
¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. Ya, cada uno de nosotros nace con un tipo de sangre que pertenece a un grupo. Tenemos 4 grupos de sangre, que son el A, el B, el AB, el 0 y el factor RH, que puede ser positivo y negativo.
Sí.
Es verdad que los pacientes que son RH negativos son solamente un 10% de la población. Y por eso, cuando un paciente RH negativo requiere de una transfusión de sangre, a veces los centros de transfusión pueden verse en dificultad para obtenerla.
No la tienen.
Entonces,
sí.
es el más complicado tal vez de conseguir, porque un porcentaje muy bajito de la población tiene este gen. Pero después, bueno, nada, solamente hay que compatibilizar, hay una tabla de compatibilización. Si sos cero, puedes recibir cero. Si sos A, puedes recibir A. Si sos AB, puedes recibir A y B. Digamos, hay un montón de tablitas y compatibilidades que son posibles.
Y la persona que quiere donar, supongamos que tuvo COVID hace un mes, ¿no hay ningún problema?
Sí. Mira, si tuvo COVID hace un mes con test positivo, a los 28 días ya podría donar sangre. Hay algunos casos que, por ejemplo, si tuviste contacto estrecho y no tuviste síntomas, esperar 10 días para ir a donar o 14 días, pero si tuviste COVID solamente hay que esperar 28 días. Igual que si te vacunaste, podés donar a los 7 días luego de haber vacunado. Ajá. De haberte vacunado.
Doctora, ¿y cuánto qué cantidad se le extrae a un donante?
Me habías preguntado eso.
Exacto, mirá, porque generalmente uno va y se saca sangre, un tubito, dos tubitos, y después cuando uno dona... Está con le inflan una bolsa que...
Sí, es verdad. Y es importante también que la gente sepa en qué consiste. La verdad que es simple, el tiempo que dura la extracción de sangre es entre 7 a 10 minutos, se realiza siempre, que es importante recalcar, ¿no? Porque si uno va a donar sangre es importante contarles que va a ir en un ambiente seguro, que se va a usar siempre un material descartable,
sí.
Y la cantidad de sangre que se extrae más o menos es alrededor de una unidad de sangre, que son entre más o menos 400 y 450 mililitros.
Casi medio litro.
Casi medio litro.
Sí.
Y lo que se hace es que se hacen después pequeñas extracciones, sí, que son para los posteriores estudios o análisis que se le hace al donante para verificar que esa sangre sea óptima para, ajá, que otra persona la pueda recibir.
Doctora, y para los calculadores, dice que yo doné casi medio litro de sangre, ¿cuándo la recupero?
Nada, en menos de un mes ya la recuperó.
¿Ah, sí?
Sí. La sangre, digamos, está en permanente, se va regenerando permanentemente.
Ajá, muy bien. Y hay que ir entonces voluntariamente a donar sangre... Porque no solo cuando uno tiene un amigo, un familiar, porque la puede necesitar cualquiera en cualquier momento, y más para el tema de transfusiones, ¿no es así?
Totalmente. Siempre es importante recalcar que no esperemos a que alguien de nuestra familia requiera o necesite sangre, ¿sí? El ministerio sacó una estadística donde dice que de 9 de cada 10 personas va a ser uno o alguien de su familia que requiera sangre.
Uh-huh.
Entonces, siempre alguien cercano la va a necesitar, y es importante concientizar a la población, que los donantes sean voluntarios, que se organicen, que se comprometan, para tratar de mantener un stock de sangre y plasma siempre previsible, ¿no? Que no tengamos que acudir cuando lo necesitamos, sino que lo tengamos disponible.
Muy bien, doctora. Y para que sepan nuestros oyentes, ¿dónde debe concurrir alguien que quiere donar?
A cualquier hospital. También se pueden anotar a través, tanto en las páginas del Ministerio de Salud de la Nación como en el Ministerio de... en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires. Está la página donde uno puede entrar, donde puede donar, y están todos los centros donde uno puede concurrir.
Muy bien. Doctora Paola Caro, directora médica de Vital, hoy en el Día Mundial del Donante de Sangre, muy clara todos los conceptos. Le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchas gracias, Fabián, Lucas, y por la invitación. Siempre es importante dar estos mensajes para la población.
Para eso estamos, para comunicar. Un beso grande.
Gracias. Un beso.
Chau, chau.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Vamos a empezar con una mala noticia,
sí,
para el mundo del espectáculo.
Sí, triste noticia.
Que fue,
sí,
el fallecimiento de la actriz Julieta Balina a los 50 años. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores. Y Vamos a comentar que ya tuvo una extensa carrera en cine, teatro y también en televisión. Trabajó en ciclos muy conocidos como Botineras, Vidas Robadas, Son Amores, Padre Coraje, Tu Parte del Trato y El Donante, entre tantas otras ficciones de Argentina.
Sí, muy triste noticia hoy a la mañana cuando nos enteramos. Muy joven y muy reconocida, gran actriz. Bueno, no dijeron qué le pasó. Cualquiera puede presumir, suponer qué pudo haber pasado. Pero sí, oficialmente joven, no lo dijeron.
Muy joven, y bueno, lo último que había hecho como trabajo de artista, que bueno, ella nació en La Plata, y lo último fue que lo hizo... Hizo la obra Lo Escucho en el multiteatro Comafi con Jorge Suárez y Gabriel Puma Goiti, entre otros artistas con los que trabajó. Mirá,
con el Puma Goiti.
Muy importante.
Sí. Estaba muy dolorida Florencia Peña, por ejemplo, que trabajó con ella.
Exactamente. Cambiando de tema, les comentamos que esta semana vamos a tener el Ballet Nacional de Ucrania, by Grand Kiev. Esto va a ser mañana en el Luna Park. Por primera vez llega a la Argentina y va a ser la... Van a bailar Giselle, se llama el show. ¿Sí?
Seguramente serán aclamados, teniendo en cuenta que son ucranianos que están atravesando un dificilísimo momento por la invasión rusa de Putin y de todo el ejército ruso. Así que serán ovacionados, me imagino, los ucranianos.
Seguro. Justamente por ese tema no van a hacer El Lago de los Cisnes, porque es una pieza musical de origen ruso. Mira. Y por respeto a todo el pueblo ucraniano y a los fallecidos, no lo van a hacer. Así que van a hacer Giselle. En este caso, el ballet va a contar con la presencia de la primera bailarina del Teatro Académico Nacional de Ópera y Ballet de Ucrania, que se llama Kateria Kukar, y Oleksandr Stoyanov, bailarín principal del mismo recinto y director artístico del Gran Ballet de Kiev. Así que va a ser un gran show con deslumbrantes vestuarios y bueno, muy, muy importante
como
para disfrutar
siempre
acá en Argentina. También el sábado en el Luna Park vamos a tener la fiesta Plop, que se llama Pride.
¿Qué es eso? Sí, este lo leí. Caso. ¿Qué es?
Y es una fiesta del orgullo LGTB, va a haber electrónica, todo tipo de música, y el objetivo del Pride es exhibir y expresar con orgullo y en público la diversidad de orientaciones y géneros, con el fin de que la sociedad se familiarice y acepte con naturalidad la dignidad de las sexualidades tradicionalmente perseguidas y reprimidas hasta hace muy poco. Así
seguramente
que
va importante. A estar lleno el Luna Park.
Exactamente, en el mes de junio, por eso lo hacen el orgullo LGTB. Por el lado del rock, Marilina Bertoldi va a estar el domingo en el Luna Park, que presenta su nuevo disco, se llama Mojigata, un recital de rock. Marilina nació en Sunchale de Santa Fe y desde los 18 está en Buenos Aires. En los últimos años despegó. Tuvo una gran repercusión. En 2019 ganó el Gardel de Oro, que fue la segunda mujer después de Mercedes Sosa. Y también levantó dos premios Gardel a Mejor Artista del Rock 2017-2019 y dos nominaciones en Latin Grammy en los mismos años.
Luna Park.
Así que viene muy bien. Por el lado del cuarteto, La Conga sigue en el Teatro Gran Rex. Va a ser los últimos tres shows entre hoy, mañana y pasado, finalizando los 10 que tenía programados. Y Jóvenes por Dioseros se presenta el sábado en La Trastienda, donde van a conocer canciones del nuevo disco que está previsto que van a lanzar en los próximos meses.
Ajá.
Respecto al teatro, les comento que va a estar Soledad Silveira y Verónica Linás haciendo Dos Locas de Remate el sábado en el Teatro Gran Rivadavia.
Ajá, dos excelentes actrices.
Grandes actrices haciendo una tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares. Van a ser de dos hermanas, así que va a estar muy bueno. Y para el cine, a los amantes de Toy Story, por ejemplo, como yo, les comento que se viene la película de Buzz Lightyear, en este caso de Lightyear, en la película que se basa en el joven piloto Buzz Lightyear, que luego se iba a convertir en el gran popular juguete para niños.
Sí.
Por otro lado, La Voz del Amor, inspirada en la vida de Celine Dion, la película sigue la vida y el ascenso a la fama en la década de los 60 de la cantante canadiense Aline Dieu. Así que para los fans de Celine Dion va a estar muy buena. Y el último juego, que son seis extraños que se despiertan dentro de una habitación adornada con armas y se ven obligados a matarse entre sí, a ver si muere alguno de los que están ahí, que encima son familiares conocidos. Así que
qué cosa extraña.
Sí, una película de suspenso y terror. Sí. Por el lado de Netflix, sí. Los que siguen la plataforma, sí. Half Time se estrenó hoy un documental de Jennifer López, donde la estrella reflexiona sobre su vida y carrera.
Bueno.
Mañana se estrenan las películas La Ira de Dios, Junior y Centauro. Y el viernes la película Spider-Head con Chris Hemsworth, que es el actor de Thor, muy conocido.
Muy bien, Lucas Damián, con su columna de espectáculos. Ahora vamos a hablar con la última nota, como te dije, vamos a hablar de solidaridad. Hay una ONG llamada Huellas que realizan un trabajo solidario con niños y ancianos de comedores y hogares en distintos puntos del país. Y para que nos hable un poquito de la actividad que desarrollan, tenemos en línea al referente de Huellas en la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Moringa. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un gusto.
¿Cómo están?
Muy bien. A ver, contanos a nosotros, a nuestros oyentes, ¿qué hacen en Huellas y por dónde? Si es en todo el país o en alguna zona, ¿cuál es la actividad? ¿Cuántos son las personas que trabajan?
Perfecto. Huellas nació en el año 2007 en La Plata. Uh-huh. Con la idea de hacer algo distinto a lo que se estaba acostumbrado en el momento, ¿no? Con Ezequiel, que es el fundador,
Ezequiel
había tenido experiencias.
Ezequiel, ¿cuánto el apellido?
Ezequiel Rodríguez.
Muy bien, sí.
Padilla.
Ahí está, sí.
Bueno, es el fundador, él.
Sí.
Y había tenido experiencias en otros voluntariados y entonces buscó hacer algo distinto, algo de lo que no se estaba acostumbrado a hacer, que era hacer algo por el otro. La importancia de pensar siempre en los demás, ¿no?
Ajá. ¿Y apuntaron primero a los chicos, a los ancianos?
Claro, apuntaron a los dos, que es un proyecto
sí.
que bueno, se realiza entre niños y abuelos, ajá. Que son comedores y hogares y asilos.
¿Y qué es puntualmente lo que hacen en Huellas?
En Huellas lo que hacemos es tratar de hacer un proyecto que involucre el ayudar a los demás, ¿no? Desde cada uno desde su lugar.
Por ejemplo.
Tanto niños como abuelos. Por ejemplo, el primer proyecto que se hizo
sí.
fue que los niños realicen cartas.
Ajá.
Para los abuelos.
Ajá.
Y después se la llevaron al lugar donde estaban y pasaron una tarde.
Ajá.
Sergio. Esa fue la primera. Y ahora estamos con un proyecto
sí.
que se trata de realizar pulseras con la dedicatoria para personas en situación de calle, ¿no? Tratar de siempre, la importancia es de pensar siempre en el otro y tratar de ayudar, ¿no? Desde su lugar.
Sergio, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Ustedes empezaron en La Plata, después, ¿por exacto. dónde se distribuyeron? ¿En qué ciudades están? ¿Y cómo puede hacer la gente para acercarse a esos lugares?
Ahora, actualmente se realizan las inscripciones de una forma sencilla mediante la web, que es huellas.social.
Bien.
Desde ahí se hace la inscripción, que es de domingo a miércoles, y las ciudades donde estamos son 8. Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata, en Quilmes, en San Isidro, en Pilar, en Córdoba, en Mendoza, que fue la última que se agregó, y en Mar del Plata.
Uh-huh. Y luego
desde la web
sí.
te anotás, pones la opción que venís y de ahí seleccionás la zona que te quedaría más cómodo.
Bárbaro.
Muy bien. ¿Y los voluntarios, ustedes cuántos son? ¿Y son jóvenes o hay personas mayores? ¿Cómo es?
Actualmente el requisito es ser mayor de 16 años.
Ajá.
Y simplemente solo tener ganas de ayudar
sí.
y nada, de impactar de forma positiva a los jóvenes, a los niños y a los abuelos.
Ajá, muy bien. A ver, vamos a graficar un poquito para que quede más claro. Ustedes si van a un hogar de ancianos, ¿qué hacen? Sí. Y si van a un lugar donde están los chicos, ¿Qué hacen con los chicos y qué hacen con los ancianos para que pasen un buen momento, una buena velada?
Sí, en lo que es asilos,
sí,
lo que hacemos es jugamos bingo, cantamos.
Ajá.
Y hacemos el proyecto en común,
sí,
que son con los niños,
sí,
que es para un proyecto determinado que realiza algún voluntario que tenga la experiencia,
sí,
de lo que significa huellas, ¿no? De uh-huh, siempre pensar en otro.
Ajá.
Y con niños realizamos juegos y realizamos también el proyecto.
Perfecto.
Que finalmente va a instituciones, hospitales.
Ajá.
Siempre, ¿no?, tratando de ser una ayuda para un tercero.
Claro. Sergio, ¿y ustedes colaboran con niños con autismo, con síndrome de Down, con personas con ceguera, con disminución auditiva, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien. ¿Y tienen pensado extenderse por más ciudades del país? ¿Ustedes tienen apoyo de alguna dependencia, algún organismo estatal o no?
No, lo que sí se recauda fondos, la idea sí es seguir creciendo, estamos creciendo muy rápido. Uh-huh. Y es por la esencia, ¿no?, de lo que es y de lo que significa huellas. Ahora, actualmente, la última ciudad que se pudo llegar fue Mendoza,
sí,
que gracias a las donaciones que se realizan a través de la página web,
sí,
se pudo llegar. Las donaciones son de dinero,
sí,
y también se logró por huellas una alianza con la empresa Cata Internacional.
Uh-huh.
Que bueno, nos está trasladando a Mendoza.
Bien.
Y a los barrios mendocinos.
Muy bien.
Y también la esencia de huellas conmovió también a sitios de hospedaje que son como el Hostel Mi Casa, Chilín, Koala, el Hostel Boutique Paso, La Hostel y el Bohemia Hotel Boutique, que se identifican e involucran en lo que es huellas, ¿no?
Muy bien. Siempre es muy importante colaborar, ayudar y prestarle mucha atención a los chicos y a los mayores que lo necesitan, y siempre es bueno dejar huellas, ¿no?, en esas personas, como hacen ustedes.
Tal cual. Siempre tratando de darle también otra visión, ¿no?, de que siempre se puede ayudar a un tercero de alguna manera e impactar sobre la vida de otras personas también.
Uh-huh.
Y mostrarles otra realidad.
Muy bien. Sergio Moringa, referente de la ONG Huellas en la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos mucho este contacto con Agenda Semanal.
Gracias, muy amable y nada.
Por favor,
saludos.
Un fuerte abrazo. Chau, chau.
Chau, hasta luego. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Someone, the devil's best friend, someone who abandoned all, were living in their bad dream. They've forgotten all about mankind, and you were the one they backed up to the wall all those years ago. You were the one who imagined it all those years ago.
Hasta acá llegamos en agenda semanal de este martes 14 de junio. Un lindo programa, hablamos de whisky. ¿Cómo aprendimos? Mucho. Esto hoy lo hicimos porque el domingo es el Día del Padre. Como siempre me gusta decir, si lo tienen, aprovechenlo, disfrútenlo, quiéranlo, denle un beso, abrácenlo. El que no los tiene, bueno, siempre estarán en nuestros corazones. Y bueno, esto fue Agenda Semanal y nos volveremos a encontrar el próximo martes 21, después de este fin de semana largo. Atención el jueves si viajás, porque los piqueteros vuelven a pedir, a reclamar más planes, más plata, quieren más. Y bueno, y los que trabajan no le dan nada tampoco. Bueno, así que nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias, Lucas, Damián.
Hasta el próximo martes y feliz Día del Padre.
Gracias, gracias Ricardo Piñero en los controles. Y bueno, como te digo, disfruten mucho el Día del Padre, quienes los pueden disfrutar. Beso a todas y a un gran abrazo a todos los padres. Buena semana, chau.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.